¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La gente que vive del mar está muy preocupada por la situación de los bancos marisqueros. No es solo una percepción de que hay marisco muerto. Las cifras están empezando a salir a la luz. Primero los datos. Las mediciones de salinidad, pH o temperatura del agua se recogen en tiempo real todos los días. Y lo que han reflejado durante todo este periodo de lluvias no es en absoluto tranquilizador. Cada vez que la salinidad baja de 10, la situación es preocupante. Pero es que lo que hemos tenido varios días seguidos son valores incluso por debajo de 5. Un ejemplo muy concreto está en la estación del Observatorio Costero de la Xunta en la plataforma de Cortegada en Vila García. La sonda colocada a 3 metros de profundidad detectó más de 5 días y medio consecutivos con salinidad por debajo de 10. Y dentro de ese periodo hubo 2 episodios en los que la salinidad se mantuvo de forma continuada por debajo de 5 durante más de 3 días y medio, entre el 5 y el 7 de febrero. Traducido para los bivalvos, esto es como pasar días respirando bajo mínimos. En teoría, no deberían resistir episodios así, por lo que la lógica apunta a una mortalidad muy alta. Ahora bien, el mar a veces sorprende y siempre hay ejemplares que aguantan más de lo esperado. Segundo, la comprobación sobre el terreno. Sabemos lo que dicen los datos, pero ahora toca confirmar cuánto ha afectado realmente. Una vez que ha dejado de llover y las mareas lo permiten, desde la Consellería de Mar se están intensificando las bajadas a las playas en coordinación con las cofradías para inspeccionar esos bancos de marisco. Hasta que no se complete esa revisión, no se pueden sacar la foto completa de la situación. Llovió mucho, bien lo sabemos, y esto tiene consecuencias a lo que nos cuentan desde la ría de Muros Noia, por ejemplo, donde el lunes que viene iban a empezar la campaña de marisqueo. Hay 1.300 permisos allí, es decir, 1.300 familias que viven de esto. Es como una gran industria, pero han certificado la muerte del 85% del berberecho, 60% de la almeja japónica y, ojo, 95% de la almeja babosa. Santiago Cruz es el patrón mayor.
Moi ben, estaban moi ben os bancos marisqueiros, e o outro desastre, pois, caenos a alma os suelos, por así dicilo, non? Estamos un pouquinho tocados, por así dicilo. A ver, aí xa hai un bo de sobe no verán, hai que ser un pouco positivos, como sempre, pero xa levamos 3 anos, e sempre nefasto, non? A ver se cambia a dinámica.
Adela lleva 17 años siendo mariscadora en Muros. En su caso, cree que se acogerá al cese de actividad, es decir, podrá percibir alguna prestación mientras no pueda trabajar, y mira ya al mes de junio.
A verdad que o noso oficio do mar é un pouco así, dependemos de todo eso, os ingresos nunca son uns ingresos fixos, sempre dependen, entre outras cousas, destas situacións tamén. Nunca nos habíamos vido tan afectados por elas como nestes últimos tempos, pero supoño que moita da xente que ahora mismo vive do marisqueo se replanteará se pode seguir vivindo del.
Un pouco máis al sur, Ría de Arousa, en sus aguas, 2.300 bateas que suponen el 70% de todas las que hai en Galicia. En los últimos días, profesionales como Manuel Otero han comprobado que hai mejillón muerto en las cuerdas a unos 2 metros de profundidad, una situación que es inaudita.
Pois sí, temos moita agua dulce, ahora mismo hai 2 metros, máis ou menos, de mexillón morto en cada corda. É raro, eu non acordo nunca que morrera a mexillón así, tanto morre a mejilla como morre o mexillón grande xa.
Mueren los mejillones, muere la mejilla, que es la cría de este molusco, y el mercado tendrá que echar mano de productos de otras latitudes para que la hostelería o la industria conservera puedan seguir funcionando. Y esto también preocupa, claro.
Mira, de Chile o sabe Dios, como falta nuestro mercado, van a abastecer de otro lado. Tan pronto falte o noso, meterán otro.
Toca esperar a que los datos estén cerrados, esperar también a que el mar termine de darnos la respuesta definitiva. Escuchas Mediodía en COPE Galicia, recibe un saludo de Patricia Iglesias. Enseguida analizamos la preocupación en otro sector, en el turístico, en Santiago. Es el principal sector económico en la ciudad del Apóstol. Antes, escuchamos unos buenos consejos.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 11 de marzo, bacaladilla a 4,65 euros el kilo. O plátano de Canarias categoría primera a 1,89 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Atención, amplíase o plazo para solicitar as axudas ao fomento da mobilidade sostible nas 5 rutas do Viño de Galicia. Turismo de Galicia estende ata o 2 de marzo de 2026 o prazo para acceder a estas subvencións dotadas con 4 millóns de euros de fondos europeos Next Generation. As axudas están destinadas á compra de bicicletas e patinetes eléctricos, así como a instalación de puntos de recarga e estacións de reparación para establecementos turísticos e adegas das denominacións de orixe galegas. Un impulso decidido ao enoturismo sostible en Galicia.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como toda la gama de productos Dodot, pañales y toallitas con la segunda unidad al 70%. Froiz es más ahorro.
En Santiago hay preocupación y mucha por cómo ha arrancado el año en el sector turístico. Solo en enero se registraron 16.000 pernoctaciones menos que en el mismo mes del año pasado, es decir, 16.000 noches de hotel menos, un dato que traducido al día a día significa habitaciones vacías, menos consumo en bares y restaurantes y menos movimiento en general. El sector reconoce que está bajo mínimos. De hecho, han cerrado alrededor de 80 establecimientos debido a la baja o incluso nula actividad en estas primeras semanas del 2026. Los profesionales apuntan a varios factores: falta de servicios en la ciudad, menos conexiones aéreas y además la situación podría complicarse en abril con el cierre temporal de la pista del aeropuerto Rosalía de Castro por obras.
No cabe duda que es una temporada muy baja, siempre. La temporada alta comienza en mayo, entonces estos son los peores meses del año, pero este año con muchos agravantes. La ciudad está como muy abandonada en servicios públicos, de autobuses, de tren, de el avión, por ejemplo. Sabemos cómo está el aeropuerto y los precios que tiene.
Lo que más llama la atención es que Compostela siempre ha sido una gran puerta de entrada de turismo en Galicia. Es el destino de quienes visitan la capital gallega y de miles de peregrinos que culminan el camino. Por eso sorprende que ahora esté registrando un comportamiento que va justo en dirección contraria al del conjunto de la comunidad, porque aunque Galicia cerró el año pasado con menos visitantes en términos globales, sí logró aumentar las pernoctaciones y los ingresos. Es decir, vinieron menos personas, pero se quedaron más tiempo y gastaron más. Ese es precisamente el modelo que se busca: menos volumen, pero más rentabilidad. En esta idea insiste el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que defiende un turismo de maior calidad e con maior impacto económico.
En o que nos estamos traballando, un turismo de calidade, onde non tanto o número como a calidade e o gasto dos turistas é o que importa, e neste arranque de ano, globalmente en Galicia, pois estamos vendo que isto funciona. Antítese, neste caso, pois pode ser a cidade de Santiago de Compostela.
Más cosas. La Xunta está trabajando en un proyecto pionero que suena casi a ciencia ficción, pero que es muy real: diseñar el primer prototipo flotante de España pensado para escuchar el mar. Estará en Punta Langosteira, en Arteixo. ¿Para qué valdrá? Pues básicamente se busca medir en tiempo real qué hacen las olas, las mareas y las corrientes y comprobar hasta dónde puede llegar la producción de energía marina. Es como colocar un gran termómetro en el océano para tomarle el pulso y ver si ese latido se puede transformar en electricidad. Sobre este proyecto, que se llama Ignomar, y también sobre cómo se miden las mareas con mareógrafos, habla en COPE el ingeniero naval Raúl Villa. La clave de este proyecto, el diseño, el desarrollo y validación de una tecnología novedosa, un multiconector flotante lleno de sensores.
Tienen un multiconector flotante sensorizado, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Va a permitir la interconexión de diferentes prototipos flotantes de generación eléctrica marina, ¿no? Se persigue la idea de aprovechar esa energía de todos los artefactos por la misma línea que evacuaría a tierra y se conectaría con la red eléctrica terrestre, ¿no? Es un reto novedoso.
La idea es que toda esa energía se recoja y se envíe a tierra por una única línea para conectarla después con la red eléctrica convencional, algo así como una regleta gigante en el medio del mar que enchufa distintos aparatos y canaliza su energía hacia casa. Las 8 personas que fueron realojadas tras un incendio en el barrio coruñés de Os Mallos esta madrugada podrán volver a su casa hoy. Son todas de una misma familia. Decimos su casa, aunque suya no es. El edificio, ocupado ilegalmente, estaba actualmente en proceso de desalojo y semiabandonado. Y el estado en el que ha quedado ahora todavía lo hace más inhabitable. Huele mucho a quemado, el portal está completamente negro y las viviendas muy dañadas por el humo que afectó a unas 12 personas. 2 de ellas tuvieron que ser trasladadas al CHUAC con síntomas de intoxicación. Y vamos ya con los deportes. El Celta recibe a las 9 al PAOK. Leti García Chas, cuéntanos.
Partido de vuelta de los 16avos de final de la Europa League con ventaja celeste después de la victoria por 1-2 de la ida. No quedan entradas a la venta y hay mosaico preparado para recibir al equipo en Balaídos. Álvaro Núñez ha entrado en la lista de Giraldez y se quedan fuera Sotelo, Cervi y Durán. En el Depor, Chimo Navarro entrenó hoy con normalidad, con lo que la baja de Jeremy Hernández por sanción apunta a ser la única para la visita a la Real Sociedad B de este domingo a las 2. Y en hockey, el Liceo Coruñés visita a las 9 menos cuarto al Bassano italiano en la séptima jornada de la Champions.
Seguimos.